espero que esta presentación les sea útil. Lo que me gustaría hacer es hablar sobre los últimos hallazgos y las últimas técnicas para organizar la seguridad vial. Esto surge de un reporte de la OECD que recién fue publicado. El resumen estará disponible en español muy pronto. He pedido copias, las cuales voy a mandar a la embajada aquí y en Buenos Aires tan pronto como las reciba. Lo que les quiero decir sobre el título, Hacia el Cero, es una ambición de largo plazo. Es lo que esperamos para reducir el número de colisiones. Sería imposible hacerlo llegar a cero, pero creemos que debe haber un objetivo ético a reducir tan cerca de cero como sea posible la posibilidad de que alguien muera o sea gravemente lesionado en una colisión. Entonces, sobre lo que se trata realmente, es un enfoque nuevo, es un sistema seguro. La idea es que uno debe trabajar hacia tratar de lograr esta visión ambiciosa de la eliminación de las muertes y las lesiones graves. Todo esto se concentra en una visión diferente. Es trabajar hacia lograr que todo el sistema sea seguro. No solamente la conducta de los conductores, por ejemplo. Muchas veces en seguridad vial se mantiene el 95% de las colisiones. Se debe a la conducta de los conductores. Sí, puede ser, pero este conductor está dentro de un sistema de conducción. Si la carretera no está bien diseñada, y aunque maneje demasiado bien, igual puede tener una colisión. Cuando tenemos un auto mal diseñado, con una carretera mal diseñada, el conductor va a morir. Entonces no podemos permitir que se pierda una vida por cometer un simple error. Entonces, yendo más allá, esto es inaceptable. No es aceptable. Todos los aviones chocan. Los trenes chocan. Cuando choca un avión o se cae un avión, todo el mundo investiga y todo el mundo trata de evitar que vuelva a pasar. Y realmente muy pocos aviones se estrellan. Pero los caminos, bueno, los autos chocan y la gente cree que es aceptable. Probablemente sea el castigo por manejar, pero la visión cero realmente trata de cambiar todo eso. No debemos pagar ese precio por utilizar las carreteras. Hay muchas intervenciones muy conocidas. La mayoría de los países en Europa Occidental han realizado esto. Han tratado de solucionar el problema. Los métodos son muy conocidos. Es más difícil saber cómo ponerlos en práctica. Hay problemas de recursos financieros. Pero lo más difícil también es que las personas entiendan que esto es una necesidad y que debemos cambiar la manera en que enfocamos la seguridad vial. Entonces, la filosofía que está detrás de todo esto, del sistema seguro, es que es un imperativo ético el tema de la seguridad. Es de hecho inmoral el aceptar que haya muertes en las carreteras. El sistema debe estar de alguna manera, debe contemplar el error humano. Y todas las decisiones deben ser tenidas en cuenta e incluir en los valores de la comunidad. A la vez del bienestar humano y ambiental, y también con las prioridades económicas. Cuesta dinero hacer que este sistema sea correcto. Y por supuesto que una vez que está bien diseñado, ahorra más dinero del que cuesta. Tiene un gran costo para la sociedad, las muertes a causa del tránsito. Realmente es una muy buena inversión, invertir en seguridad. Entonces, estas ideas del enfoque de sistema seguro deben estar diseñados, el sistema de transporte debe estar diseñado para contemplar el error humano. Va a haber colisiones en las carreteras, pero hay algunos límites biomecánicos del cuerpo humano a las fuerzas. Se puede entregar cierta cantidad de fuerza. Hay manera que estas fuerzas de choque puedan organizarse y manejarse de alguna manera para mejorar los vehículos y el diseño de las carreteras. Esto nos saca la responsabilidad de la gente, de aquellos que están trabajando en las carreteras. Los conductores deben apegarse a las reglas. El sistema está hecho para aquellos que obedecen las reglas, para aquellos que no las respetan. El sistema es poco probable que las proteja. Debemos desarrollar sistemas legales, trabajar en educación, en publicidad. Todos estos son partes del sistema. Y todos, cada uno de ellos son responsables en construir este sistema seguro. Así que la política de otorgamiento de licencias, las políticas de operación para el parque automotriz, el diseño y mantenimiento de las carreteras y las banquinas, el diseño de automóviles, imponer límites de velocidad, las reglas en la carretera y también el manejo del ordenamiento territorial. Los costados de la carretera deben ser compatibles con el uso de la carretera. Si disponemos lugares para que la gente camine al costado de las carreteras, pero si después ponemos negocios y hacemos que la gente camine por la carretera, vamos en contra de los objetivos iniciales. Y todo rediseño del sistema debe contemplar la falla humana. Espero que puedan leer eso. Es un intento de mostrar en un diagrama lo que significa todo esto. Lo que tenemos, lo que ingresa al sistema, el sistema de educación, el cumplimiento de las reglas, de las leyes, la comprensión de la gente del riesgo que se corre, el ingreso al sistema, cómo se admite en el sistema a los nuevos conductores. Y si tenemos usuarios que están alerta y cumplen con las reglas, usan velocidades seguras en carreteras seguras, en vehículos seguros, y dentro de la tolerancia del cuerpo humano a las fuerzas físicas, en ese caso nos vamos a ahorrar muchos problemas. Básicamente, estas son algunas de las reglas. Hasta 30 kilómetros por hora, los peatones y los ciclistas es probable que sobrevivan una colisión. Por encima de eso, las probabilidades decrecen dramáticamente. Lo mismo pasa con los 50 kilómetros por hora para los pasajeros en colisiones laterales. Y entre 70 y 80 kilómetros por hora en colisiones frontales. El diseño de los vehículos protege a los pasajeros hasta esas velocidades. Por encima de esas condiciones, las lesiones graves son mucho más probables de ocurrir. Uno de los objetivos del sistema seguro es hacer que los vehículos manejen sistemas de seguridad alto y una vez que se salen de la carretera, no golpeen barreras naturales a los costados de los caminos. Esto puede salvar muchas vidas. La visión ambiciosa que estamos tratando de instalar en esta política, en este informe hacia el cero, es que el país debe adoptar un nivel de ambición que elimine las víctimas mortales y los lesionados graves en el largo plazo. Esto es a largo plazo. Pero para lograrlo, necesitamos fijar objetivos provisorios y estrategias en el corto y el mediano plazo, que poco a poco van a ir hacia esta visión ambición. Ya ha sido adoptado en países como en Suecia, Holanda y Nueva Zelanda. Y ha sido discutido en Gran Bretaña en el contexto de nuestro próximo plan de seguridad, los objetivos de los cuales se fijarán a fin de año. Me gustaría decir un poco más. ¿Por qué es que el fijar objetivos ayuda a salvar vidas? Lo que hemos encontrado es que si fijamos un objetivo, se concentra en tratar de eliminar las víctimas. Tiene que ser una prioridad política. Muestra de que el gobierno está comprometido a reducir el número de víctimas y a la vez involucra a todos los participantes y actores que están relacionados en la seguridad vial. También aumenta la concientización pública y fortalece la resolución política. Muchas veces hay oposición a fijar límites de velocidad. Hay oposición a las leyes. Porque a la gente no le gusta que la restrinjan. La gente quiere poder tomar y manejar, quiere poder andar rápido. Los políticos tienen que estar firmes. Y una vez que se fijan los objetivos, la gente va a estar más consciente de los beneficios y verán que es algo que el gobierno está haciendo y que es importante que lo haga. Y también ayuda a los ministros a ponerse firmes. Esto también, los objetivos, también genera actividad de por sí. Los objetivos de por sí no generan tanto, pero es una estrategia que vaya detrás de ellos. ¿Cómo llegar a esos objetivos? Otro punto es que también genera una demanda para la recolección de datos más importantes. Los datos son muy importantes. Si podemos entender el problema, si recolectamos la información, los datos, que nos diga quién está siendo lesionado, dónde, por qué, estas tendencias se pueden monitorear en el tiempo y tenemos una mejor idea de lo que precisamos. Muchas veces el limitante es el dinero, los recursos son limitantes. Entonces es muy importante tener objetivos claros para saber dónde vamos a destinar ese dinero, esa inversión. Todo eso no se puede hacer si no tenemos datos. Los países que se han fijado objetivos han tenido un mejor desempeño. Si nos fijamos en esos países que se han fijado buenos objetivos, las tasas de accidentes han estado 20% por debajo de aquellos accidentes, de aquellos países que no se han fijado esos objetivos. Los objetivos se pueden fijar hasta cierto nivel. Pueden ser regionales, para la Unión Económica Europea, también puede ser a nivel nacional y locales, dentro de las comunidades. Pueden ser ascendentes, derivados empíricamente. Se pueden basar en el análisis, y si se comienza con el análisis, el entendimiento de las tendencias, y luego se fija el objetivo. O puede ser descendente, puede ser de aspiraciones o basado en una visión. Pero lo que hemos encontrado es que los mejores objetivos son aquellos que derivan empíricamente, porque están basados en la evidencia. Y debe haber un vínculo fuerte entre el objetivo numérico y la estrategia que se va a utilizar para alcanzarlo. Los dos van de la mano. También es muy importante poder medir el desempeño, los rendimientos y los resultados intermedios. Por ejemplo, ¿cuáles son las tasas de uso del cinturón de seguridad? ¿Cuántas personas están tomando y manejando? ¿Cuántos conductores están violando los límites de velocidad? Todo eso se puede, esos resultados intermedios se pueden monitorear y ver dónde se precisan las mejoras. Eso va a suplementar información sobre los datos de los lesionados. También va a haber un ahorro en los costos sociales que generan. Y por supuesto que es necesario una evaluación continua para ver qué es lo que está ocurriendo. Los objetivos de aspiraciones se vinculan mejor con la visión a largo plazo. Algunos países simplemente fijan un objetivo, por ejemplo, queremos ser los mejores de Europa. Pero realmente eso no dice mucho. Entonces estamos tratando de no alentar a la gente. Estamos tratando de alentar a los países a que sean un poco más específicos y que se basen más en la evidencia para fijar los objetivos. Otra cosa que hacen los objetivos es aumentar la motivación. Generan un sentimiento de apropiación y responsabilidad a todo nivel. No solo los políticos lo precisan, es toda la comunidad que debe trabajar en ello. Algunos de los mejores programas de seguridad vial son en asociaciones con la gente local, reunirse con los gobiernos locales, ayudar a la gente, maestros en la escuela, la policía, todos trabajando juntos en el pos del mismo objetivo. Esas son las mejores maneras de mejorar la seguridad vial. El saber que están todos trabajando por un objetivo nacional puede ayudar mucho en producir estas asociaciones locales. Entonces, las cosas esenciales para mejorar el desempeño de la seguridad vial se deben hacer intervenciones que han sido probadas, pero para suplementar este nuevo enfoque del sistema seguro, que parece mucho más amplio que las intervenciones individuales, se precisa una gestión de la seguridad vial, alguien que se haga cargo de la seguridad vial, de cómo está organizada. Necesitamos nuevas estrategias, objetivos, financiamiento y también investigación y transferencia de conocimientos. Está lleno de información de otros países que ya han hecho lo mismo y se puede tomar esa información para nosotros. Lo que estamos buscando en el sistema seguro es lo que se llama un foco de resultados. Todo debe enfocarse en obtener resultados que se puedan medir en el número de víctimas. Para hacer eso, lo que precisamos es una buena gestión político-institucional, un marco de gestión. Ahora tenemos uno en Uruguay, y eso es un gran beneficio. El hecho de tener una unidad que se encargue de reunir a la gente que está trabajando en seguridad vial y que a la vez puede influir a los políticos y recaudar para su financiación es realmente algo que el país necesita. Es esta unidad que lidere el movimiento. Hay un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2004 sobre seguridad vial. Y una de las recomendaciones más importantes es que los países deben tener unidades líderes para que trabajen de una manera organizada y coherente. También es necesario asegurarse de que todo el mundo conozca sus roles dentro del sistema. La agencia principal solamente es una parte del sistema. Debe reunirse y dar apoyo a otras agencias del gobierno. El Ministerio de Salud, la Policía, el Sistema de Educación, aquellos que capacitan y que entrenan a los nuevos conductores. Y la capacidad de gestión debe desarrollarse. Un mejor entendimiento de la seguridad vial. ¿Qué debe hacerse? Aumentar el conocimiento. Moverse es una manera de pensar en seguridad vial. Recomendaciones políticas. Trabajar sobre evidencias sólidas. Una vez que sabemos lo que necesitas, podemos medir los beneficios. Y debe ser una estrategia integral con objetivos asociados. Y esto genera confianza, especialmente entre los políticos. Si ven que reciben buenos consejos, que hay buenos datos, y van a trabajar con mucho más confianza en lo que tienen que hacer.
Las claves, las funciones claves de gestión institucional son la promoción, soporte de la causa por los funcionarios de gobierno, las agencias, lograr apoyo político. Esto es vital para hacer que estos temas se traten. Mejorar el conocimiento público del riesgo. Generalmente la gente no entiende los riesgos que están corriendo y que hacen que otra gente corra. No entienden que los límites de velocidad están ahí por una buena razón, que si van más rápido que el límite de velocidad, están en un riesgo mayor de infligido a sí mismo y a otras personas. Y las funciones centrales de gestión es liderar el pasaje de la teoría a la práctica de las políticas operativas de las agencias, de las normas y directrices. Para resumir, son que las estrategias y objetivos provisorios es tener estrategias provisorias sólidas, se tienen que adoptar en todas las agencias de gobierno y el objetivo debe ser cuantitativo. Cuando establecemos estos objetivos provisorios, deben de estar basados en la estrategia de seguridad vial que los va a llevar a estos. Se necesita estimar los objetivos propuestos, sabiendo la efectividad de estrategias que han funcionado en nuestros países. Como dije antes, se sabe tanto acerca de la seguridad vial que es una lástima que realmente poca cosa se implemente en los distintos lugares. Hay mucho que otros países han hecho en cuanto a los resultados, se saben los resultados y se pueden adoptar. A veces hay algunos cambios pequeños que se necesitan. No se puede transferir exactamente todo igual de un país a otro. Hay que tener en cuenta el país, el sistema legal, la cultura y los procesos políticos que estén organizados. Pero generalmente los aspectos fundamentales son lo mismo. Todos los países tienen los mismos problemas en seguridad vial y hay muchas soluciones disponibles. No es bueno solamente tener buenas intenciones. Uno se pone objetivos y bueno, ya tengo el objetivo. Eso es solamente el comienzo del proceso. Es un buen comienzo, pero es cómo implementamos, cómo logramos ese objetivo, tener un plan, esto es realmente importante. Hemos hablado de un objetivo ambicioso. Si se puede comparar con países que son exitosos, estos son ambiciosos entonces. ¿Qué han hecho otros países para ser exitosos? ¿Podemos igualarlo? ¿Podemos tener el mismo nivel de ambición en nuestro país? Entonces, adoptar estos objetivos se necesita desarrollar una estrategia en a partir de la investigación. Estrategias individuales, opciones individuales. Generalmente hay muchas cosas que podemos hacer en cuanto a la estrategia, pero no se puede hacer todo. Se puede buscar objetivos y una distinta gama de opciones y evaluar cuál es la más apropiada para nuestro país. Una vez que adoptamos la estrategia, adoptamos el objetivo, hay que establecer subobjetivos y tener para poder llegar al objetivo final de eliminar o reducir las fatalidades y las víctimas. Como resumen, en gestión de seguridad, tenemos que fortalecer la capacidad de gestión en seguridad vial. Y creo que ustedes lo están haciendo acá con la UNASEB. Tienen esa capacidad, está ahí. Hay que desarrollar apoyo en los niveles más altos de política. Y esto estoy segura que también se está haciendo. Esto ya se está viendo en la política como una prioridad. Y se tiene que trabajar con el público para que ellos estén conscientes de los problemas. Creo que esto es lo más importante. Es fácil que las personas crean que son buenos conductores y que nunca van a tener un problema, pero tienen que estar conscientes que realmente sí hay problemas en la seguridad vial. Hay que desarrollar un sentimiento de apropiación y responsabilidad en el público. Hay que implementar intervenciones comprobadas, hay que evaluar la capacidad de gestión, ver cuáles pueden ser las posibles debilidades y tratar de implementar intervenciones que han sido aplicadas en países más exitosos. Cuando estábamos produciendo, haciendo este reporte, hicimos un cuestionario para todos los países miembros de la OCDE y les preguntamos cuáles eran sus mayores problemas y cuáles eran las intervenciones claves que debíamos implementar. Y esta es la lista que en general nos dieron. Velocidades más seguras. La velocidad es un gran problema en todos los países. Es algo popular y el manejar rápido, y esto realmente causa muchísimas fatalidades. Manejar y tomar es otro problema que es muy común en muchísimos países. Lo hemos logrado reducir bastante en Inglaterra, pero todavía a más o menos 3.000 muertes. De las 3.000 muertes, 500 son relacionadas al alcohol, y eso es todavía realmente un gran problema. En Inglaterra tenemos una cultura alcohólica importante. Es algo que se hace comúnmente, los turistas lo ven cuando van a Inglaterra, que se toma muchísimo, y realmente toman y algunas personas todavía manejan. Si bien la mayoría no lo hacen, lamentablemente tenemos una minoría que sí lo hace todavía. Uso de cinturones para niños y para adultos. Hemos sido bastante exitosos en cuanto a esto. Tenemos unas tasas de utilización de cinturón bastante altas, más del 90% para niños y más del 70% en la parte atrás del auto. Pero todavía tenemos una minoría de personas que realmente no lo usan. Y lamentablemente la gente que va rápido, la gente que toma, no utiliza el cinturón en general. Entonces tenemos como un riesgo múltiple. Lo otro importante es mejorar la estructura vial. Y se puede hacer muchísimo en cuanto a esto, diseñando las vías mejores, asegurarnos que las carreteras sean tolerantes de los conductores. Y esto tenemos que transmitir un mensaje correcto en cuanto a la velocidad. Si queremos que la gente maneje más despacio en áreas residenciales, podemos poner medidas físicas que les haga difíciles a los conductores exceder el límite de velocidad. Por ejemplo, lomos de burro, calles más angostas que los fuercen a ir más despacio. Esto realmente, las rotondas son una muy buena medida para reducir la velocidad. En vez de tener calles largas y derechas, tenemos la rotonda que va a disminuir la velocidad. El conductor no tiene otra opción que disminuir la velocidad. Y estas realmente han salvado muchísimas vidas. Es muy interesante ver las tasas y ver cómo países que por muchos años no las tenían, las implementaron y tuvieron muy buenos resultados. Las vías ahora se diseñan teniendo en cuenta estándares más importantes. Hay otras cosas que se pueden hacer en cuanto a la infraestructura. Por ejemplo, barreras en la mitad de la calle, en vías dobles. Y también hay trabajo bastante innovador. Han adoptado vías que tienen, que son amplias, con vías dobles, y hay muchos accidentes frontales. Y lo que han hecho con estas vías que eran peligrosas, hay tres carriles con una barrera entre medio. Entonces, a veces hay dos carriles de un lado, una barrera en el medio y después hay otro para proteger. Y entonces hay lugar para pasar a los vehículos de al lado para evitar los choques frontales en estas vías en Suecia. Pero esto no es algo muy caro de hacer, se puede implementar fácilmente la barrera intermedia. En Europa nos estamos dando cuenta que hemos pasado mucho tiempo en estos 20 años tratando de cambiar la conducta de los conductores con algo de éxito, pero también nos estamos dando cuenta que la infraestructura de las carreteras es importante para ayudar a los conductores a salvar su vida, no solo la conducta, sino la infraestructura, para crear un sistema seguro. Y el último área es mejorar la capacitación de los conductores y el proceso de obtención de libretas, porque si no tenemos gente preparada para manejar, no tenemos gente que entienda el sistema, que entienda los riesgos y las responsabilidades que conlleva la conducción, entonces es muchísimo más difícil lograr la seguridad.
También la información, una vez más. Siempre hablo mucho de la recolección de datos, porque sé cuán importante es. Hemos tenido muchos años realizando investigación en seguridad vial. No podríamos haber hecho todo eso si no hubiésemos tenido una buena base de datos sobre los accidentes y las víctimas. Tenemos una buena cantidad de información detallada que nos demuestran dónde ocurrieron, quién estuvo involucrado, el grupo etario de las víctimas, el tipo de carretera que se utilizó, por qué sucedió, por qué ocurrió la colisión. Y con toda esta información es mucho más fácil tomar medidas y estrategias. También es muy importante el ser capaz de monitorear el desempeño. Es importante saber si estamos logrando una diferencia. No tiene sentido trabajar mucho si no medimos cómo se van desarrollando los resultados. Lo que me gustaría ahora es mostrar un poco lo que hemos hecho en Gran Bretaña en lo que refiere a los objetivos y las estrategias en los últimos años. Nos fijamos un objetivo por primera vez en 1987. Ahí fue cuando comencé a trabajar en seguridad vial y el proceso para producir el objetivo estaba casi pronto cuando yo ingresé a la seguridad vial. Ese era un objetivo muy ambicioso, era una reducción de un tercio de todas las víctimas. La mayoría de nuestras víctimas, con el tiempo, han tendido a aumentar con el tráfico. De hecho, no logramos ese objetivo que nos fijamos. Se redujeron en un tercero, pero el total no lo hizo. Entre el 97 y el 2000, llevamos un análisis de los datos y generamos modelos para producir un nuevo objetivo y lanzamiento de estrategia para el 2010. Y decidimos que utilizamos otro tipo de objetivos. Publicamos en el año 2000 los nuevos objetivos para el 2010, los objetivos y la estrategia. Y entre el 2004 y el 2007 hicimos un detallado seguimiento de la estrategia. ¿Qué es lo que estaba saliendo bien? ¿Qué es lo que no estaba yendo tan mal? Más o menos. Renovamos las políticas teniendo en cuenta cómo podíamos cambiar esta tendencia respecto a las muertes. Tenemos un nuevo programa para informar los objetivos para el 2010. Estamos especialmente focalizándonos en las muertes. El año pasado hubo una gran caída en el número de muertos en las carreteras, lo cual es muy alentador. También fijamos un objetivo nacional adoptado por autoridades viales locales. La apropiación a lo largo de la comunidad se está llevando a cabo. Estos son los objetivos que nos fijamos. En 1984 a 1988 de promedio. Perdón, me estoy fijando en otra. El enfoque que utilizamos para fijar los objetivos para el 2010 fue un análisis detallado de las tendencias pasadas respecto a las víctimas y a las tasas de víctimas. Es el número de víctimas comparado con el tráfico. Tratamos de ver la tendencia y ver si las medidas que estamos utilizando eran útiles o no. Utilizamos políticas sobre beber y conducir, ingeniería en seguridad y la seguridad secundaria del vehículo. Todo esto había producido resultados que pudimos detectar en las tendencias. Entonces fuimos capaces de remover aquellos de los cálculos y nos quedamos con el programa núcleo para la seguridad vial. Por ejemplo, educación, publicidad, legislación. Cosas que se pueden medir por separado, pero que son definitivamente esenciales en un programa de seguridad vial. Nos fijamos en los efectos de las políticas anteriores. Nos fijamos detalladamente y también generamos un pronóstico de tendencias futuras en las tasas de víctimas, para luego desarrollar distintos escenarios de crecimiento del tráfico. Es difícil imaginar cómo hacer el crecimiento de tráfico. Imaginamos distintos escenarios. Por ejemplo, si aumentaba el número de motocicletas, ¿qué pasaba si aumentaba el número de kilómetros de los autos? ¿Qué pasaba si los temas ambientales implicaban que mucha más gente empezaba a caminar? Entonces creamos diferentes posibles escenarios para el futuro. Creo que hasta llegamos a 32 escenarios distintos. Y tratamos de buscar nuevas políticas y tratamos de ver cuáles serían los efectos de estas posibles políticas. Una vez que hicimos todo esto, pusimos todo junto y de ahí sacamos distintas recomendaciones. Una vez que habíamos decidido que, por ejemplo, si tenemos una política que iba a aumentar el número de gente caminando y andando en bicicleta, bueno, el número de autos iba a disminuir. Entonces ahí pudimos saber, y de alguna manera, ver en qué rango se iban a mover esos resultados. Hablemos con los ministerios. Pueden incluir sus objetivos dentro de este rango. Y eligieron los objetivos en el extremo inferior. Quisieron ser conservativos y se consideraba un desafío alcanzable. Era un desafío que a la vez era alcanzable. Eso es importante para los ministros. Entonces comenzamos una evolución continua para monitorear el progreso. Es mucho más fácil fijar un objetivo que sacarlo si no nos está yendo bien. Y realmente probó que hemos elegido bien. Esta es la diapositiva de la que estaba hablando. Estos son los objetivos que nos fijamos. Fue la reducción de muertos y heridos graves. Los heridos graves en Gran Bretaña es cualquier persona que va al hospital o que tiene una fractura, si no permanece en el hospital. Quisimos fijar 40% para niños. Estamos teniendo un mal desempeño con los niños, comparado con otros países como Suecia y Holanda. Tienen mejores tasas para los niños que nosotros, así que decidimos fijarnos objetivos un poco más desafiantes. Y de hecho fue el primer ministro que demandó que tomáramos estas medidas. También obtuvimos una reducción en los heridos leves. Algo muy extraño que pasó en los últimos años. Los heridos leves han estado cayendo a pesar del crecimiento en el tráfico. Creemos que esto es porque no están siendo denunciados a la policía. Creemos que las denuncias que bajan, que disminuyen, es porque no se reportan. Pero afortunadamente en el caso de las muertes sabemos que el 100% se denuncian. Bueno, realmente estamos en camino para alcanzar los objetivos que nos fijamos. De hecho, en los niños ya se cumplió. Hemos trabajado muchísimo en el tema de la seguridad vial infantil y ya hemos alcanzado el objetivo. Hemos utilizado estrategias diferentes para los niños. Las próximas diapositivas son los progresos que hemos realizado. La línea por encima es el tráfico, el tránsito. Como ven, después de la posguerra, el tráfico ha aumentado de una manera extremadamente rápida. Luego, los vehículos, que también han subido de manera muy marcada. Pero los números de muertos y heridos se han mantenido casi estables. Y luego, si ven, empezaron a bajar. Hubo un crecimiento hasta los 1970, porque el número de autos aumentaba rápidamente, pero luego que comenzamos las prioridades de seguridad vial, comenzaron a reducir. A partir de los 80 empezamos a prestar más atención a la seguridad vial, y como pueden ver los resultados, empiezan a disminuir. Ahí pueden ver los muertos un poco más claro. Se ha estabilizado en los últimos años. Es algo que realmente nos desalienta un poco. Hemos hecho mucha investigación y tratando de comprender por qué está pasando esto. No lo tenemos muy claro. Los vehículos realmente son mejores que antes, pero ha habido alguna caída en el cumplimiento de la ley. Hemos tenido mucho cumplimiento de la ley en la alta velocidad con respecto a las cámaras, pero tenemos menos policías en la calle. Estamos tratando de corregir esa situación. Hemos hablado con el Ministerio del Interior para tener más policías en la calle dedicados a la seguridad vial. Y los resultados están finalmente comenzando a aparecer. Y las muertes están bajando. El año pasado fue un muy buen año, con la indicación de los datos, para la primera mitad de este año. Por suerte hemos tenido muy buenos resultados. Así que esperamos que estamos una vez más en camino para disminuir el número de muertes. Estos son los años más recientes. No sé por qué, pero la escala desapareció de la diapositiva. Pero esto comenzó en el 79, llegando hasta el 2007. Y ahí pueden ver un poco de cómo fue la tendencia. Esta diapositiva muestra las víctimas mortales según género y el tipo de usuario. Como pueden ver, para cada tipo de usuario, siempre los hombres marcan más niveles. Y para los ocupantes, los pasajeros de auto, es el doble que las mujeres. Y por supuesto, para el caso de motocicletas, tenemos muy pocas mujeres. En su mayoría son hombres. Pero inclusive para peatones, los hombres tienen más probabilidad de morir en una colisión que las mujeres, probablemente debido a la exposición, pero también se debe a una conducta que tiende a tomar más riesgos. Aquí tenemos sexo y edad. Tenemos un gran pico entre hombres jóvenes, entre 16 y 19 y entre 20 y 29 años, que es el momento cuando empiezan a andar en motocicletas, cuando empiezan a conducir autos y corren riesgos. Y por supuesto, los hombres corren mucho más riesgos que las mujeres. Parece que hay algo en los patrones de conducta de los hombres jóvenes que los lleva a tomar, a correr riesgos mucho más que las mujeres. Y luego comienza a levantarse en el último grupo. Esto se debe a que ya son mucho mayores, son más vulnerables en las colisiones. El cuerpo ya no puede soportar tanto las fuerzas de colisión y probablemente mueran debido a las heridas cuando ya están en el grupo de por encima de los 70 años. Esto muestra, según los países de la OSD, probablemente no puedan leerlo, pero las barras negras representan a Gran Bretaña y al Reino Unido. Estamos bastante abajo. Estamos entre los países que son buenos, lo cual es muy alentador. Estamos junto a Suecia, Holanda, y a la derecha hay algunos países de Europa del Este que tuvieron una motorización muy rápida y que todavía tienen algunos problemas para resolver. Pero es un rango bastante amplio dentro de los países de la OSD. Ahora, para resumir, ¿cuáles son los pasos claves para el desarrollo de estrategias y objetivos? Primero que nada, identifique las opciones que tiene y modele un periodo de tiempo para trabajar. Trate de crear modelos y objetivos alcanzables. Algo que es muy importante, debe dialogar con el público y con las partes interesadas. Debe crear una apropiación de la seguridad vial. Si no hacemos eso, perdemos los objetivos y en este caso no van a responder. Se precisa un periodo de consulta y discusión. Eso va a ayudar a mejorar la estrategia y también va a asegurar de la manera que se publica, que la gente va a entender de qué se trata y qué es lo que tiene que hacer. Y también, muy importante, también es negociar el financiamiento. Creo que en todos los países el financiamiento es un problema para la seguridad vial. También creo que hay pocos profesionales en seguridad vial. Entonces los recursos que se precisan son escasos. Es importante mostrar las ventajas económicas del programa. Para implementar la estrategia, decida sobre el paquete de medidas de implementación para generar y producir el objetivo. Necesitamos tener roles claros y responsabilidades claras de gestión, y también se debe hacer una implementación del monitoreo. Publicite la estrategia y busque apoyo de la comunidad y de las partes involucradas. Una vez que hemos producido nuestra estrategia, es de gran importancia. También necesitamos el apoyo de la prensa. La seguridad vial es algo que debe hablarse en la prensa. Es algo importante para la comunidad. También es de gran ayuda. Y al contar con resultados intermedios, por ejemplo las tasas de uso del cinturón de seguridad, o el número de violaciones, al monitorear podemos saber dónde podemos estar ganando esa batalla y dónde se precisa mejorar. En las conclusiones se deben fijar objetivos numéricos. Los países que lo fijan tienen mejores resultados. Eso es lo que nos muestra la investigación. Los objetivos motivan a todo nivel a lo largo de la comunidad. Ayudan a que se realicen las actividades, pero deben estar unidos a una estrategia de lanzamiento. La recolección de datos y la evidencia empírica son muy importantes para el monitoreo y la fijación de los objetivos. Muchísimas gracias.